Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles, hasta ahora es el momento de recibir a Pablo Muñoz y Cruz Morcillo, colegas del diario ABC. ¿Qué tal, Pablo Cruz? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estos días, todos, vosotros más, habéis estado muy pendientes de Igo o Ivo. ¿Cómo es? ¿Igor el ruso?
Ivo
con U.
No, Igor. Es que tiene tantos nombres diferentes que ya nos liamos hasta
no
nosotros.
No tenéis motivos para discutir, que ya arrancamos así.
No, a ver, es Norbert Fejer.
Sí, sí.
Pero Igor es como una de sus alias.
Igor el ruso. Como hemos estado todos pendientes, como digo, esas horas en vilo mientras lo perseguían, sabiendo lo que había hecho. Esta crónica es un homenaje, vamos a hacerlo así, a los agentes Víctor Romero, Víctor Caballero, y al agricultor, a José Luis Iranzo. Lo dicho, Norbert Fejer, ese es su verdadero nombre, un exmilitar serbio de 36 años, lleva desde el domingo en prisión. Desde ayer en una prisión de más seguridad. El pasado jueves, en 30 minutos, mató a los agentes Víctor Romero y Víctor Caballero y al ganadero José Luis Iranzo. A los dos guardias les quitó sus pistolas, a Iranzo su vehículo, una pick-up, y emprendió una huida loca desde la casa de campo de la familia Iranzo, entre Albalate del Arzobispo y Andorra, en Teruel, hasta la carretera que une Mirambel y Cantavieja, ya en Castellón. Estaba perseguido por grupos de élite de la Guardia Civil, por perros, patrullas de seguridad ciudadana, agentes de la judicial, cuando dieron con él 8 horas después y ya sabían qué clase de individuo, a qué criminal se estaban enfrentando. Llevaba las dos beretas, las dos pistolas de los agentes, otra de esta misma marca y una Smith, las armas asesinas. Fue detenido y se averiguó entonces que lo buscaban 3 países, Italia, Alemania y la propia Serbia. En Italia se le acusa de al menos 2 asesinatos a sangre fría, como los de Teruel. Tiene un historial de atracos, delitos sexuales, mata por matar, sin siquiera conseguir nada a cambio. Pablo, al día siguiente, hablamos tú y yo, decías que era un psicópata de libro, que este tío no tenía ningún aprecio ni valor por la vida.
Absolutamente ninguno. Salvo por la suya, ¿eh? Salvo por la suya, porque luego lo que es cierto es que la noche en que se le estaba, ya se había lanzado, probablemente la que ha sido la mayor operación...
A la caza del hombre,
¿no? A la caza del hombre, que se haya producido nunca en Teruel. Esa noche él, cuando se siente acorralado, no es capaz, ni siquiera tiene la vergüenza de... Ni siquiera es capaz de enfrentarse a nadie.
Se queda dormido con las pistolas, claro. Se queda
dormido.
Él
es un psicópata de libro y no tiene ningún tipo
Cuando nos enteramos aquella tarde, noche, de los hechos, Cruz, lo primero que uno piensa, cómo se ha producido, cómo ha ido y demás, es precisamente en algún tipo de aquella Europa del Este, ¿verdad?
Claro, porque es que, a ver, no es un miembro de una banda organizada, que sepamos, no está catalogado como miembro de ninguna banda organizada, sí como un exmilitar, pero tengamos en cuenta esos exmilitares. No pensemos,
lo que hicieron.
Claro, no pensemos en un militar de la Europa, digamos, demócrata de ahora, como, uh-huh, como los nuestros. No, no pensemos en ese tipo de militares. Es un Rambo del Este. Es un tipo capaz de sobrevivir con nada, con casi nada. Y lo que a mí hay un dato que es lo que para mí marca el perfil, ¿no? Al margen de lo que ahora nos cuente nuestra experta, lo que marca el perfil es: en 30 minutos acaba con la vida de 2 guardias civiles, que sabe que son guardias civiles, de otra tercera persona, se va en el vehículo de esa tercera persona, le roba las pistolas a los agentes, y ese cuadro es muy importante porque fijaos en qué cantidad de delito estamos metiendo en ese contenedor de 30 minutos, ¿no? Lo que decía Pablo.
Lo que este tío tendrá en la mochila.
Exacto, absoluto desprecio por la vida. Entonces, eso no lo hace un criminal al uso normal de los que estamos acostumbrados, ¿no? Y el problema es que no sabía la Guardia Civil, no sabíamos nadie que estábamos ante ese tipo de criminal.
Claro. Vamos con la experta.
Venga.
Que has apuntado. Rocío Gómez Hermoso es psicóloga forense de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Madrid. Rocío, psicóloga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
En los manuales, en los protocolos, ¿cómo definiríais a este tipo de gente?
Pues en principio, claro, habría que evaluarle, pero como bien habéis comentado en la mesa, una de las cosas que parece que le caracterizan es la versatilidad criminal. Y eso es un rasgo dentro de la escala de Hart de psicopatía, de los distintivos precisamente de los psicópatas. La capacidad que tiene para realizar muchas conductas delictivas, puede ser en el poco tiempo que lo ha realizado, pero como bien decíais, probablemente es que tenga un cúmulo de delitos atrás que nos va a indicar eso, una gran versatilidad criminal. Es capaz de transigir la norma sin ningún tipo de respeto por ella y, por supuesto, por la vida humana.
Pablo.
Sí, pero hay una cosa que a mí me llama la atención. Cuando le ponen en libertad en Italia, había sido por buen comportamiento. ¿Este tipo de perfil corresponde de verdad? Estos psicópatas se comportan en prisión extraordinariamente bien, ¿verdad?
Sí, realmente otro de los rasgos de los psicópatas es la capacidad de manipular y la mentira patológica. Nosotros les denominamos como encantadores de serpientes, porque son capaces, a personas que no sean especialmente expertas en una evaluación de psicopatía, de transmitir, pues, ser una persona encantadora, una persona que cumple las normas y una persona que puede estar completamente normalizada en el exterior.
Rocío, buenas tardes. Decidido trasladar en 48 horas de prisión a una que tenga más condiciones de seguridad. ¿Por su seguridad o por la seguridad de los demás? ¿Qué piensas tú?
Pues yo me imagino que por ambas cosas. Yo me imagino que el criterio que se habrá seguido desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias es, por una parte, proteger su vida, por supuesto, porque tampoco se puede dejar a una situación de exposición, pero también protegerla de los demás. Es decir, no saben en este momento, porque ahora mismo le están evaluando, cuál es su capacidad de reacción y las conductas que puede tener cuando se le lleve la contraria, o si quiere intentar escapar, o si va a poner en peligro la vida de funcionarios o de otros presos. Eso en este momento lo desconocen. Luego creo que con buen criterio han tomado la opción de llevarle a un centro de máxima seguridad.
Rocío, este tipo de gente, un tío como este, ¿son especialmente inteligentes en su maldad? ¿Son inteligentes?
Pues normalmente, para decir generalidades, normalmente sí, ¿de acuerdo? Pero tienen una capacidad de adaptación muy buena. De hecho, la inteligencia se puede medir de distintas maneras, pero una de ellas, dentro de lo que es la inteligencia emocional, es la capacidad de adaptación que un ser humano tiene ante cualquier situación adversa. Y estas personas suelen tenerla. No solo suelen tener intención en sus acciones y una capacidad de maniobra buena, sino una gran capacidad de adaptación.
Rocío, una última pregunta casi, casi personal. Claro, ¿cuántos años llevas ejerciendo esa labor de psicóloga forense?
Labor. Pues 32.
32 años, nada más y nada menos. Lo que habrás tenido enfrente en tu carpeta o en tu tablet tomando notas. Cuando una se sienta a evaluar a un tío de estos, con los guardias al lado, con la policía, con el juez, en un despacho, en una prisión, ¿eres consciente de que estás delante de un monstruo? ¿Se puede tener tanta frialdad?
Pues, hombre, por suerte, pocas veces tengo delante un monstruo, porque normalmente siempre suele haber cualquier rasgo en las personas, por muy atroz que hagan o cometan delitos, suelen tener rasgos que humanizan. Realmente un psicópata de libro lo ves a lo largo de todos estos años en muy pocas ocasiones. Luego, por suerte, no tengo que verlos de forma habitual, ¿no?, porque no existen como tales. Pero sí es cierto que existen muchas personas con rasgos psicopáticos elevados, que sin tener componente de monstruo, que podríamos decir en la conducta, sí que son personas pues que son realmente también muy inteligentes, muy manipuladoras, con una mentira patológica, con irresponsabilidad, y la verdad es que no es fácil. Yo suelo ver a los presos sola, yo no los veo ni con guardia civil ni con funcionarios de prisiones, porque necesito tener una evaluación lo más objetiva posible y no puedo hacerlo en presencia de otras personas. Entonces, sí, me suelo sentar enfrente a solas. Y por suerte no siempre veo monstruos, porque por suerte son muy pocas personas las que podrían constituir ese grupo.
Menudo trabajo. Rocío Gómez Hermoso, psicóloga forense de los juzgados de vigilancia penitenciaria en Madrid. Gracias por atendernos, Rocío. Suerte.
Gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta luego.
Volvemos al personaje. Cruz, ya sabemos cómo es psicológicamente, ya sabemos lo que hizo, pero el día de los hechos, hasta esa propia madrugada, la Guardia Civil no sabía a quién estaban buscando, ¿o sí?
No, no lo sabían. Y aquí hay que tener en cuenta que lo que llegó de Interpol, Ángel, que te adelantamos ahora mismo, cosas que hemos conocido hace, pues esta misma mañana, ¿no? Lo que llegó de Interpol no era claro. Es decir, por una parte, este tipo se supone que se fuga de Italia o desaparece del radar de Italia, que bueno, vamos a ver cómo hicieron ahí su trabajo desde los agentes de Bolonia en abril. Pero la orden internacional de detención se cursa a finales de julio. Y esto tenemos los documentos que lo demuestran. Se cursa esa orden internacional de búsqueda de este individuo a finales de julio. Pero es que hasta septiembre no llega a España, Ángel, y esto es importante, la comisión rogatoria donde se advierte de lo que ha hecho en Italia, para buscarlo en el sur de España. ¿Qué ocurre? Que no hay datos de cómo puede funcionar, dónde puede estar ni con quién se puede relacionar. De manera que, bueno, se hacen unas primeras investigaciones, como se hace de tantos otros fugitivos que se refugian aquí, porque no olvidemos que hay un turismo criminal que se viene a España, que esto es así. Hay una serie de criminales internacionales que eligen España por sus peculiares características. Se viene al sur. Y no sabemos nada de él hasta que el 5 de diciembre, sin relacionarlo, que es la misma persona, dispara de nuevo a dos personas en esa misma zona de Teruel.
Aquel vecino de 72 años, Manuel.
A Manuel.
En su casa, y al cerrajero.
Eso es.
La mañana de los hechos, de estos últimos hechos, cuando mata a los guardias, Iranzo, el agricultor, ya estuvo con patrullas de la Guardia Civil. ¿Qué pasó después?
Bueno, lo que hace es, la Guardia Civil le pide ayuda. Le pide ayuda porque van a hacer una batida.
Eso pasa muchas veces.
Y es normal, porque la Guardia Civil se fía de la gente que mejor conoce el terreno. Y hasta esa es la mejor demostración de que la propia Guardia Civil, la gente que estaba montando ese dispositivo en ese momento, no sabía hasta qué punto el sujeto este, Robert Feher, era tan peligroso. Porque, bueno, ellos van en fin... Él les va marcando sitios, se ha podido mover por aquí, este camino va por aquí, si queréis hacer una batida vais por ahí, y eso es lo que se produce. Realmente dices, ojo, ¿se le ha puesto a esta persona, al ganadero, en una situación de riesgo innecesario? Yo creo que no. Yo creo que esto es lo que se produce normalmente en este tipo de situaciones y mucho más en un medio rural. Es decir, quien conoce el medio rural y la Guardia Civil... está ahí desplegada, o sea, a quien le pide información, a quien le pide ayuda. Y esta gente, porque también va en su seguridad, le ayuda. Y esto es lo normal. Es muy complicado ahora, después de que se haya producido todo lo que se ha producido, que poder entender hasta qué punto esa colaboración, esa ayuda ciudadana, esa implicación total que tiene la Guardia Civil dentro de los puertos, dentro de los pueblos, dentro del mundo rural, ¿es esto lo que se produce?
El problema, yo creo, Pablo y Ángel, yo creo, es que no, pese a toda la tecnología que tenemos y a todo lo que se ha avanzado y a todo, no es posible cotejar una información internacional con lo que sucede en el día a día. Y esto es así, y esta es una evidencia más de que esto es así.
Pero además, tampoco había unos datos tan absolutamente concluyentes.
Claro,
para saber que el monstruo estaba aquí.
Fíjate, solo apunto rápidamente. La información que se manda desde Bolonia es que este tipo podía estar o en Valencia o en Málaga. Y aparece en Teruel.
Y no en Málaga.
Y no se sabe nada, perdona Pablo, y no se sabe nada de Teruel. Es decir, Teruel ni se menciona en ninguna parte.
Y en Málaga tampoco te creas que era Málaga. Es Málaga provincia, pero habían dicho, no puede ser Mijas, Pueblo,
Marbella, Puerto Banús.
Bueno, sí, claro, y en cualquier lado.
¿Cómo dieron con él? Porque mata a los tres, primero a uno, luego a los otros dos, huye, se va hacia Castellón, intenta coger otras carreteras, él sabe que ya empieza a estar cercado con unidades que van desde Madrid, desde Valencia, desde Castellón,
Barcelona,
todo
por la
Teruel.
Operación Jaula, Ángel, porque se monta lo que llamamos una operación Jaula de los viejos tiempos
de
ETA, se monta una operación Jaula, pero centrada en Teruel, Castellón y los aledaños. Se cierran prácticamente las carreteras y los caminos de tres provincias, porque efectivamente, como bien ha dicho la Guardia Civil y ha recalcado Interior, aunque eso no va a anular el dolor y lo que ha pasado, al día siguiente se iba a hacer una gran batida, mucho más a fondo, por todo Teruel. ¿Qué ocurre? Que se hace esa operación jaula, ya con gente del GAR, con gente de la UEI, con gente de judicial, de los perros, de todo, y ya están allí, estaban llegando los que estaban llegando, y cierran prácticamente los caminos de tres provincias. Estuvimos siguiéndolo esa noche casi al minuto, Ángel, sabes que hubo mucho lío de se le ha batido.
Se dijo que lo habían matado.
Sí, nosotros sí. Nos dijeron desde el principio que no se le había matado.
Bueno, algún periódico importante se
bueno,
colgó.
Bueno, da igual, seguimos, nosotros seguimos, seguimos el camino minuto a minuto y nos decían no, pero al final le coge un capitán de la Guardia Civil de Información de Castellón con un agente suyo de Castellón, porque como te digo, se había hecho un prácticamente un círculo cerrando las tres provincias. No lo podían marcar, pero fue torpe o fue despectivo en el sentido de que huyó con un vehículo que se sabía cuál era ese vehículo y no cambió de vehículo.
Qué locura. Vamos con otra historia.
Venga.
Sí. Se cumple un año de uno de los crímenes que conmocionaron a la sociedad por el momento y que, claro, no hay que olvidar. Es el asesinato de María del Carmen Martínez, viuda de Vicente Sala, quien fuera presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM. Esta mujer fue acribillada a balazos en el interior de su coche, que como cada semana había llevado a lavar a un concesionario que gestionaba su yerno, Miguel López. Este hombre fue detenido, principal sospechoso, pero el 20 de marzo lo dejan en libertad por falta de pruebas. Eso sí, cada lunes tiene que ir a firmar a los juzgados, se le impuso una fianza de 150.000 euros. Detrás de la muerte, la policía vislumbra una venganza por asuntos económicos. Este señor parece que sabía de armas, de tiro y demás. La familia está absolutamente irreconciliable y el tema no se resuelve. ¿Qué pasa?
Pues Ángel, estamos ante un callejón sin salida complejo porque los 23 indicios famosos que presentó la policía en su día no han dado mucho más de sí. Entonces estamos ante una serie de indicios que un juzgado puede valorar que son consistentes o no. Ahora mismo existen serias dudas incluso de que a este señor se le siente en el banquillo. Y en ese punto estamos porque la defensa está haciendo su trabajo, está presentando contrainforme para desarbolar, para desacreditar todo lo que ha hecho la policía y el problema es que como se le detuvo de una forma inminente y no hay más, no hay ningún sospechoso más, pues está casi en un punto muerto la investigación oficial.
Es complicado porque podríamos decir, y esto sería lo fácil, que la investigación ha sido una malísima investigación, podríamos decir que es una investigación imprudente, podríamos decir 100.000 cosas. Yo creo, me quedo con otra cosa, yo creo que hay veces que el trabajo que uno que haces sale bien y hay otras veces que se hace un trabajo que no sale tan bien. Yo creo que en este caso yo no puedo decir, ni creo que nadie pueda decir en este momento que Miguel López, que es la persona que fue acusada de...
El yerno,
sea autor de los hechos. Y entonces, por lo tanto, creo que va a haber una segunda investigación, creo que va a haber, dentro de poco tiempo, que habrá gente que tome el relevo con otros ojos, que pueda mirar esa investigación de otra forma. También digo otra cosa. Lo que no se hace en el primer momento es muy difícil que se haga después, o lo que has estropeado en el primer momento, arreglarlo es mucho más complicado arreglarlo después, y esto ocurre porque somos personas humanas.
¿Se puede llegar al sobreseimiento?
Seguro.
¿O estamos cerca?
Hay muchas voces que dicen que sí, yo quiero creer que no. Yo quiero creer que no, Ángel, porque, a ver, hay prueba indiciaria importante. No nos olvidemos de esto. Es decir, un juez lo ha puesto en libertad con una fianza de 150.000 euros. No le ha dicho, váyase usted a su casa, es absolutamente libre. Es una fianza importante y es un delito importante del que se le acusa. Y hay testimonios que lo sitúan en el lugar de lo hecho y mintió y no le contó a su familia que acababan de llamarlo diciéndole que habían disparado a su suegra. Es decir, hay un montón de indicios. Hay una pistola que no ha aparecido. Hay como he dicho, una serie de indicios. A mí me cuesta creer que estemos abocados a un sobreseimiento.
Ahora, también es verdad una cosa. La prueba de indicios que está reconocida por el Tribunal Supremo y está reconocida absolutamente, la prueba de indicios solo tiene sentido si esos indicios solo abocan a una determinada forma en que se hayan producido los hechos.
Que
si no es así, si hay posibilidades, la prueba de indicios no sirve.